COPE Euskadi.
Estar informado.
Nueve familias fuera de sus casas era el resultado la noche del pasado domingo cuando los bomberos acudían al número 28 de la calle 31 de agosto tras recibir el aviso de que la cocina de un establecimiento hotelero había cogido fuego. Lo sofocaban, hacían todas las labores que tenían que hacer, sin embargo en la mañana del lunes el fuego que había quedado latente en el edificio pues se reavivaba. Encontraba una salida por una chimenea que da a la calle Santa Corda y bueno, pues claro, imagínate el estupor de todas estas familias que decimos, de todas estas familias que estaban allí fuera de sus casas, que han tenido que pasar la noche, que han tenido que ser acogidas, esperando ahora ese informe técnico. Imagínate también la cuchara de San Telmo, ese restaurante que seguro conoces, has oído hablar, que se ha visto afectado, cuyo dueño también veía afectada su vivienda. Y que claro, tenemos que esperar a todos los informes, pero que en un primer momento pues parecía que apuntaba al otro establecimiento, al bar Senra, que allí estaba presente y que podría ser el origen de ese fuego. Así que claro, el propietario de la cuchara de San Telmo pues nos decía esto, dentro de su angustia.
¿Quién puede creer si es un delincuente, es un tío que tiene mil causas? Bueno, es una persona que está todo a nombre de una sociedad o lo que sea, él se va a declarar insolvente, pero es su modus operandi de siempre. Va abriendo locales, todo el mundo lo sabe, el problema no es él, el problema es quién le cubre a este hombre. Porque si yo hago eso, o cualquier comercio de aquí hace esto, tener a gente sin contratos, tener instalaciones que tienen que pasar una inspección de sanidad o de quien sea, tienen que pasar una inspección. ¿Quién responde por esto?
Se comprende. Naya García, muy buenos días. Saludos de Alicia Calleja también. Y a ti te saludo, compañera. Se comprenden los momentos de angustia, ¿verdad? Que a veces decimos cosas sin esperar a que haya un informe o sospechando primero a la vista, ¿no? Lo que parece que es el origen. Sí, pero sí, la angustia era palpable.
La angustia es palpable y el susto continúa de momento, eso sí, sin saber exactamente el motivo. Esto es lo que apunta el propietario del bar La Cuchara de San Sebastián. Veremos, porque vamos a continuar hablando de este tema, Alicia. Pero sí, ahí así estamos, asustados, y continúan allí también, en la calle 31 de agosto.
Pues sí, desde luego. Hablaremos más adelante también con el bar Senra de la calle 31 de agosto de Donostia. Volveremos a escuchar a algunos vecinos, varios pisos, y entre ellos pues el dueño del local perjudicado, como decíamos, Alex Montiel, que nos decía esas palabras. Pero hay más cosas en esta jornada de 12 de diciembre, Naya, ya nos estamos aproximando a la Navidad, cada vez huele más a turrón, a Navidad, con esas luces, pero seguimos pues con las huelgas, por ejemplo. Sigue la segunda jornada de huelga en la enseñanza concertada en el País Vasco. Igual un poquito mejor con la OTA en Bilbao, ¿verdad? Con esas novedades que traía ayer y con tantas otras cosas, ¿eh? Así que vamos con ello, vamos a actualizar la información en Euskadi.
Guerra. Racismo.
Exclusión. Machismo.
Homofobia.
Hambre. Contaminación.
Totalidad. Ante estas situaciones, si piensas que no hay derecho, defiéndelos. Ahora nos toca a todos y todas defender los derechos humanos. 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo me comprometo. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Y lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o no sé, a esta hora.
Mediodías.
Entre mediodías y tardes,
mediodía,
¿no?
Mediodía.
Se va pasando el mediodía ya,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí
bueno, hoy escuchábamos a Alex Montiel, al propietario de La Cuchara, acusar directamente de delincuente al propietario del Senra.
Sí.
O sea, no hay que tampoco andar con mucha delicadeza, porque lo ha dicho él, ¿eh? Claramente, también alguna vecina luego vamos a escuchar lo que nos han dicho allí esta mañana. Y bueno, alguna vecina que también, ¿no?, hace referencia a una parrilla, ¿no?, que había en el bar Senra, donde se originó, parece ser, ese fuego. El dueño del bar Senra, pues, por supuesto, rechaza todas estas acusaciones y quiere esperar a ver lo que dicen los seguros. Pero bueno, pues se alude a su pasado, en fin, a las condiciones en las que estaba el bar y sobre todo al hecho de que este es un incendio que ha sido en dos fases, primero el domingo y luego el lunes, y creen los vecinos que no se dio importancia a una avería que ya debía venir de atrás. Dice que tuvo abierto el bar a pesar de ello para aprovechar el puente y toda la gente que había en Donosti este fin de semana, y que tranquilamente lo dejaron así y se marcharon, y que de ahí viene que hubiera reavivado de nuevo el fuego. Pero bueno, luego escucharemos esos testimonios en ese que es uno de los lugares hoy informativos destacados, y luego también son destacados últimamente los nombres propios, ¿no? Y tenemos otro, que es Iñaki Querejazu, nuevo Celedón, hasta el año 2028, este vitoriano de 28 años, blusa de la cuadrilla Egotarrak, sustituye pues a Gorka Ortiz de Urbina, ¿no? 10 años después, sí, de haber sido Celedón chiqui, pues también llega el relevo generacional a los Celedones, ¿no?
Sí, sí, que ahí había un poquito de duda de si se iba a ser una chica, de si no, de
bueno,
si era de chico. Pues mira,
pues nada,
tenemos nombre.
Pues últimamente estamos en esta línea, ¿no? En la de nuevas personas en nuevos puestos.
Sí.
Y sí, parece que todo el mundo coincide en varones y jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que parece que ese es el perfil más indicado y adecuado. Lo estamos viendo en los de los candidatos. Bueno, no tenemos fecha para las autonómicas, pero ya todos los partidos, parece, por lo que estamos viendo, apuestan por la renovación de las candidaturas. Tenemos clarísimo que no va a haber mujer lendakari, eso ya es seguro, y a falta de saber a quién presenta Podemos, Sumar o Podemos Sumar, no sé, pues sí son seguros ya Pradales, Otxandio, Andueza y Javier de Andrés, ¿no? Todos hombres,
sí,
más jóvenes. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Vamos a intentar saber por qué, ¿no? Y qué es lo que se busca ahora mismo en un candidato, cuál es la imagen ideal, si cada partido tiene que tener o no la suya, y sobre todo, por qué, ¿no?, de repente eliminamos a las personas más mayores de los partidos políticos para dar paso a nuevas generaciones, ¿no? En fin, me llama la atención, por ejemplo, también el relevo que ha impulsado el Euskadi Burubatzar del PNV para las listas, con novedades y con ausencias relevantes, ¿no? Una de las novedades, de las novedades es la ausencia, por su parte, de Joseba Egibar, ¿no?, que no está ya el actual presidente del Gipuzkoa Burubatzar, aunque Gipuzkoa sea el territorio con menos cambios, porque es Álava donde no repite ninguno de los actuales parlamentarios, ¿no? Una lista que en,
sí,
2020 encabeza Beñigo Urkullu, que aunque es vizcaíno, pues me imagino que por aquello de vivir en la lendakaritza, ¿no?, pues iba por,
yeah,
Vitoria, y tampoco repite José Antonio Suso, ¿no?, el presidente del Araba Burubatzar.
Otro veterano.
Y, claro, ¿no?, y tampoco en Vizcaya repite ninguno de los tres primeros de las listas, ¿no?, de 2020. Hoy, fíjate que varios de estos parlamentarios del PNV que no van a repetir, entre ellos José Antonio Suso, ¿no?, el presidente del partido en Álava, o la consejera Arantxa Tapia, han sido preguntados, ¿no?, por los periodistas a su llegada al Parlamento esta mañana, y bueno, ellos han bromeado incluso con la nueva situación, destacando, dicen, lo acertado de la decisión de poner caras nuevas para renovar las candidaturas. Bueno, en concreto, José Antonio Suso, por ejemplo, en tono jocoso, ha dicho de sí mismo que ya es un cadáver político, ¿eh? Para enmarcar dentro de la,
sí,
normalidad, que las listas de su territorio pues se renuevan prácticamente en su totalidad, ¿no? Y bueno, aquí nadie habla mal de nadie, ¿no? Pero bueno,
ya,
sí es cierto que hay un cambio, un recambio generacional en los partidos. Luego, bueno, recordaros que la plantilla de Bilbobús sigue con los paros de 4 horas hoy. Esta tarde vuelven de 5 a 9 de la noche. Luego vamos a escuchar también al concejal del PP de Durango, a Carlos García, que ha pedido a la Guardia Civil y a la Ertzaintza que suspenda todas las actuaciones de los payasos Pirritx, Porrotx y Marimototx, como medida cautelarísima, dice, después de que uno de estos intérpretes ensalzara ante los niños a los presos de ETA. Y por otro lado, únicamente recordar este dato que no sé si va a gustar mucho. Bilbao es la ciudad en la que es más difícil conseguir una cita para un trámite en la administración del Estado. Vaya.
Pues no es muy buena noticia.
Bueno, pues nada, luego volvemos.
Te esperamos 2:20.
Venga, hasta luego, adiós.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Bizkaia Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi. Bizkaia Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
minutos en COPE Más y Euskadi. Naya, nuestros compañeros Joseba Sorli, John Ruiz en la realización. Y a mi lado, nuestro compañero deportivo, uno de ellos, Roberto Arrillaga. Buenos días.
Guardión.
Buenas. ¿Estáis bien?
Pues todo lo
de
que
martes,
se puede estar
de
bien.
De martes.
Muy bien.
Martecito.
A veces es la actitud, ¿verdad? Es decir, ¿cómo estás? Pues bien, te sale un bien. Y luego ya si lo analizas, si entras en detalles...
No podemos decir que mal. Eso no podemos decir. Sería quejarse demasiado. Estamos muy bien.
Tenemos mucha suerte.
Se puede responder de muchas formas, ¿eh? ¿Cómo estás? Jo, mejor que tú.
Mira, te voy a contar una cosa. Yo voy siempre a una tienda de chuches, bueno, de toda la vida, a la que iba yo cuando era niña, y dice, yo ha llegado un momento ya que me he cansado de preguntar a la gente qué tal está. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque siempre me dicen fatal, mal, me empiezan a contar sus penas. Y es verdad,
claro.
Poca gente, hay veces que dice, pues bien, ¿no?
Sí.
Vamos tirando. Hay que ser más positivos.
Porque en general eso, estás bien, y lo que pasa es que si entras en detalles, pues puedes aburrir un poco, ¿verdad? Entonces...
No sé, pues claro, pues eso sí, es lo que le pues pasa sí. De la tienda a los chuches.
Sí, pero pues
bueno,
sí.
Hay una respuesta, a mí me hizo mucha gracia una respuesta que... ¿qué tal estás? Y lo típico, ¿no? Bien, muy bien, tal. Y dice, joder, ya te veo muy bien. Tú si te mueres no pasas a mejor vida.
¡Joder!
O sea, es buena, ¿eh?
Es buena. Es buena también la información deportiva, Robert.
Vamos
bueno,
rápido.
La repetición de ayer...
Eso es, pues salió cruz, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
El Athletic... tuvo, o sea, en la reanudación justo, minuto 17, empezó a tener oportunidades ayer frente al Granada, pero es que no embocó ninguna. Acabó la primera parte y encima se mete un gol en propia puerta. Esto le dio alas al Granada, que bueno, menos mal que no embocó tampoco, no pudo meter el gol que daría el sorpaso o la remontada al equipo nazarí. Y al final, bueno, pues el Atlético que se va con la sensación de que perdió un par de puntos, ¿no?
Uh-huh.
Para seguir sumando. Ahora suma 29, los mismos que tiene la Real Sociedad, que hoy a las 9, bueno, pues juega ese partido frente al Inter de Milán por ser primero de grupo. Un éxito, un hito para el equipo Txuri-Urdin, sin duda, ¿no? Con la duda de Zubeldia, con esa lumbalgia. Vamos a ver si puede estar o no. Hasta última hora no se sabrá si va a poder estar en la convocatoria final, porque al final fueron 25, etcétera. Pero bueno, allí la Real yo creo que tiene entidad, tiene juego y tiene galones, ¿no? Para en el Giuseppe Meazza, pues ganarle al Inter, ¿no? También quiero del Deportivo Alavés, que hoy vuelve a los entrenamientos después de un par de días, ¿eh? Como les pegó duro la derrota y cómo se produjo frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pues les dio un par de días para pensar, y sobre todo porque juegan el lunes frente
claro.
Al Girona.
Sí,
claro,
sí.
Tienen, como suelen decir en el argot, semana larga, ¿no? Bueno, pues el Deportivo Alavés está ya mirando el mercado de invierno y, bueno, pues Carlos Vicente, que es un jugador extremo derecho del La relación de Ferrol está ahí en el radar del Deportivo Alavés. Están las cosas muy, muy avanzadas. Agente y jugadores están locos por la música. Uh-huh. A ver lo que dice el Racing de Ferrol, que tiene una cláusula de 600.000 euros, que no es demasiado onerosa para el mundo del fútbol. Y que, bueno, podría ser uno de los fichajes de invierno para el equipo albiazul, que hay que recordar que también tiene que fichar a un central, porque entre la lesión de Sedlar y que se empieza la Copa África y se queda sin Apcar, esa zona del equipo no está lo suficientemente poblada.
Ajá.
¿Vale? Más cosas, bueno, hablando de fútbol, en un ratito, en 25 minutos prácticamente,
¿sí?
Tenemos sorteo de la Copa del Rey, o sea que ahí estará el Amorebieta, que ayer cambiaba el entrenador, Arich Mujica no seguirá al frente, vamos a ver quién le va a sustituir, de momento no lo sabemos, pero no estará al frente del Amorebieta después de perder frente al Valladolid el pasado fin de semana, pero sí estará en el bombo, ¿vale? Con el Atleti, Real, Deportivo Alavés y Eibar, ¿no? Que uh-huh. son los que estarán muy pendientes a la una, pues a ver qué les puede tocar, ¿no? Al Amorebieta uno de primera seguro, o casi seguro, vamos, que le puede tocar uno de segunda, claro. Y también a los de primera les puede tocar uno de primera. O sea, ya sí. empieza a ser la cosa un poco más esto, pero siempre es a un partido y en casa, en este caso, si son de la misma categoría, del primero que salga, y si no, pues el de, en casa del de menor categoría.
Uh-huh.
Vale, tenemos partidos de baloncesto, también básquet, por ejemplo, el Last 16, o sea, la segunda ronda de la Eurocup, el Porto, o sea, el Oporto frente al sí. Lleida Basket a las 9, a las 8 y media tenemos, se ha adelantado la jornada de baloncesto en Liga CB, pues Baskonia recibe al Palencia en lo que se va a ser el cuarto partido en 8 días para el equipo de Dusko Ivanovic. Y por aquí va todo esto que ya es...
Oye, mucho. Que ya va, sí, que sí, ya va, sí, que sí. estamos a martes.
Un martes y tenemos un martes como si fuera un fin de semana, igual.
Es verdad, igual. Porque los martes son los días más peladillos que soléis decir, ¿verdad?
Peladillo, suele ser de baño y masaje el martes.
Sí.
Pero fíjate que tenemos baloncesto, sorteo de Copa del Rey, tenemos Champions, claro que sí.
Ah, claro.
Está Naya muy
sí,
pendiente.
Sí.
No lo noto yo.
Hombre, qué ilusión, ¿no, Naya?
Por supuesto, ay. Bueno, con ilusión y confianza.
Hombre.
Sí, yo la tendría la Real.
Es que sí, yo creo cuando que hay sí. una base y hay materia prima, pues se puede tener confianza.
No, yo sí la tendría.
Sí, ¿no?
Sí, yo creo, y ahora me pongo, cuando, no sé si mi equipo al que me gustaría que gane, lo tiene muy claro, no lo tengo muy claro de lo que puede suceder, me pongo en la piel del equipo rival, ¿no?
Sí.
Y digo, ¿qué pensará el equipo rival cuando va a recibir a mi equipo?
Ajá. Pues que se asusten.
Pues ellos seguro que están diciendo, joder, Real, tú, estos ya. juegan, mira cómo van en la Liga,
claro.
mira lo que están haciendo la Champions, aquí cualquiera de los que está te la puede liar. Claro, estás pensando eso. Entonces, claro, claro me da igual jugar en casa. Claro, en casa es una cosa, un punto a favor
sí,
de
siempre.
Del Inter, pero
la Real, bueno, pues la Real es la Real. ¿Eh?
Ánimo al equipo que podemos.
Claro que sí, a ver si pronto contamos siempre cosas buenas últimamente, pues a ver si contamos mejores, Naya, ahí sí. lo celebraremos aquí. Bueno, pues compañero, a las 3:25 os esperamos a todos, pero antes la pildorita. ¿Eh?
Eso es, pildorita primero y luego tenemos todo el
pildorón.
Eso es.
Muchas gracias. Adiós. A todo el equipo.
Agur.
Y nos vamos a Euskalmet a ver cómo están esas lluvias. Ya esperábamos este cambio para hoy. Decían que a mediodía y así ha sido. Nayara de Euskalmet, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Pues según habíais dicho, ¿no? Mediodía cambio y aquí ha venido. Las lluvias, las temperaturas parece que se mantienen templadas, ¿no? De momento.
Sí, eso es. De momento temperaturas bastante templadas, pero a lo largo de la tarde sí que notaremos en ese sentido también el cambio, ¿eh? Ya que irá refrescando poco a poco a medida que avance este frente. Seguiremos también con chubascos, que localmente además pueden ser algo intensos, sobre todo al final de la tarde y por la noche, y en definitiva con ambiente gris y bueno, pues y húmedo debido a esos chubascos.
Uh-huh. ¿Y para mañana cómo va a seguir? ¿Va a ser esta tendencia ya unos días, Nayara?
Sí, sobre todo mañana, ¿eh? Esperamos que sea pues una de las jornadas más lluviosas de la semana, si no la más lluviosa, y es que mañana se producirán chubascos, serán especialmente cuantiosos en la vertiente cantábrica. En el centro y sur de Álava, bueno, también podría llover algo, sobre todo por la tarde, pero las precipitaciones serán muy escasas en esas zonas. Como decíamos, sobre todo en la mitad norte, mañana lloverá de forma generosa. A primeras horas de la mañana podemos tener alguna tregua, pero después, a lo largo de la mañana y sobre todo durante la segunda mitad del día, bueno, pues esos chubascos serán más frecuentes, incluso con la posibilidad de que se dé alguna tormenta, ¿eh?, durante la segunda mitad del día. Notaremos mañana también el descenso de las temperaturas, tanto de las máximas como de las mínimas. Las máximas, de hecho, se quedarán entre los 10 y los 15 grados aproximadamente. Y bueno, con esta situación también será destacable el viento. Primero por la mañana soplará del oeste. Atención en la costa, porque ahí sí que soplará con especial intensidad, sobre todo en la franja costera. Y después, a lo largo de la tarde ya se notará más el noroeste y ya se notará en muchas más zonas. En definitiva, bueno, pues una sensación térmica mucho más fresca que la de hoy, con esa bajada en las temperaturas, con ese viento y también con esos chubascos.
Bueno, pues nos vamos adentrando poco a poco, Nayara, esa estampa invernal, navideña casi casi, y a ver si este año tenemos suerte y vemos nevar. Todavía no, ya vemos que no asoma. Te seguiremos preguntando, ¿eh?, a ver si se nos cumple este año.
Venga,
esta Navidad.
Muy bien.
Bienarte, Nayara. Agur.
Vale, bienarte, agur.
Miramos ahora las carreteras. ¿Alguna incidencia, Naya?
Pues sí, Alicia, atención, porque se acaba de producir un accidente en la Nacional 240, a la altura de Legutio, sentido Bilbao. Una colisión entre dos camiones que ha dejado un herido. El herido es uno de los camioneros, ha sido ya trasladado al hospital de Chagorrichu. Los vehículos ocupan ahora mismo uno de los carriles y están generando algunas retenciones.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Ay, este mediodía, Alicia, ponemos la voz de siete mujeres guipuzcoanas que forman el grupo Neoma, que las estamos escuchando. Son las siete panderetistas que están dando la vuelta al mundo con su música. Y además serán unas de las protagonistas del festival que pone en valor la voz más femenina, la voz de las solistas de nuestro país. Esta mañana se ha presentado el festival Gure Ahotsak, el festival que de la mano de Donostia Cultura se consolida como plaza y altavoz para las mujeres músicas. El Teatro Victoria Eugenia y el Teatro Principal acogerán por segundo año consecutivo 5 conciertos ofrecidos por solistas o por grupos, como es el caso de Neomac, formados por mujeres, del 1 al 7 de marzo. Después del éxito del año pasado, llega esta sexta edición con voces pues muy variadas, como apunta a Cope Euskadi su programadora Esther Fernandino.
El día 1 de marzo tendremos a Idoia Surmendi, que presenta su segundo disco de Andar y Desandar, con un folk pop blues lleno de canciones con mucha sensibilidad. El día 2 será el turno de Neomac. El tercer día, el 3 de marzo, es el turno de Marina Gris. Es una puesta en escena muy cuidada y un pop duro y contundente que cierra también su gira. El jueves, día 6 de marzo, aquí en el club del Teatro Victoria Eugenia, tenemos a Laura Sam y viene con Juan Escribano, que es el antiguo componente del grupo vizcaíno de We Are Standard, y nos presentan un proyecto muy especial. El último día es el turno aquí en el teatro de Queralt Lahoz, que ha sido una artista galardonada con uno de los premios más prestigiosos otorgados por la Unión Europea, que es el Music Moves Europe, un programa este año como muy completo y muy diferente entre ellas, con unos estilos con mucho que contar y mujeres con mucha fuerza, la verdad.
Es
y que mucho que decir también en sus canciones. Esta mañana, por ejemplo, hemos estado con Leire Etxezarreta, una de las 7 componentes de Neoma, que recién llegada de la gira en Japón, está muy emocionada y habla por todas sus compañeras. Se sienten muy especiales al poder participar en este festival.
Jo, pues para nosotras es un placer, la verdad. En marzo vamos a empezar una gira bastante especial para nosotras, que será por distintos teatros, y comenzaremos esta gira justamente con este concierto dentro de Gure Ahotsak. Entonces, pues bueno, es especial también por esa parte para nosotras, ¿no? Y luego, pues eso, poder compartir un cartel con tantos artistas y poder estar pues bueno, dentro de nosotras también, es un gran placer.
Alicia, imagino que tú ya te quieres hacer con una de las
¡hombre!
Entradas, ¿no?
Estabas leyéndome la mente, ¿verdad?
Lo sabía. Por eso tengo aquí toda la información, sobre todo para nuestros oyentes, porque ya están a la venta. Bueno, ya están a la venta, no. Este mes de diciembre sí, pero llegan justamente mañana. Las entradas se ponen a la venta mañana, 13 de diciembre, a las 11:30 de la mañana, en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y también del Teatro Principal. Y también en donostiacultura.eu, Sarrerak, por si no nos podemos acercar personalmente a ambos teatros. Pues, por cierto, informamos de que quienes compren entradas para 3 o más conciertos van a obtener un 10% de descuento, que esto no está nada mal, ¿eh? Así que apúntate.
Hombre, hay que aprovechar
los nombres de estas artistazas. Yo ya tengo a Neoma, que ha apuntado a la lista, pero voy a elegir un par más porque merece mucho la pena este 10%, y mañana ya salen las entradas, así que empezamos a teclear. Por cierto, no sé si te ha dado tiempo a disfrutar y a ver este cartel que nos presenta en esta ocasión la sexta edición, Alicia. Colorido, lleno
mira,
de...
No. Pero me han contado, he oído, ¿eh? Y es que creo que se va evolucionando eso a mayor
eso es.
Color, a mayor sensación, porque las sensaciones que nos entran a través de la vista y de esos colores, pues también nos invitan, ¿no?, a profundizar un poquito más en las sensaciones, como decimos, y en el disfrute. Uh-huh. Así que no
es
tiene
precioso,
desperdicio.
Es espectacular. Yo lo que te puedo adelantar es que tiene muchísimo color, nos ha gustado mucho aquí en la emisora, y además hoy hablamos de otro nombre propio, o sea, estamos hablando de mujeres solistas, tenemos que hablar también de una gran ilustradora que es justamente la creadora de este cartel. Hablamos de Raisa Álava, es justamente de Ayala, de tu tierra, de Álava, y sí, representa pues una colorida y poderosa flor de 5 pétalos compuesta por los grupos y por las solistas femeninas que van a participar en este ciclo en el Festival Gure Ahotsak, que como decimos llega en el mes de marzo, coincidiendo con ese Día Internacional de la Mujer, y las entradas pues ya mismo mañana para ver y disfrutar de estos grupos y estas solistas vascas.
Sugarra piztu da ahots indartsuen loan. Aurreko plazan renkoplak dauzkagu ahoan. Ideak doinuak dara matzagu korkoan. Ilargi berriak laguntzaren ondoan.
Yo también te voy a hablar de una mujer, Naya.
Cuéntame.
Yo también te voy a hablar de una mujer y de un hombre. La verdad es que son una pareja muy querida y muy entrañable. ¿Tú recuerdas que ya decíamos el otro día que te ibas a venir a ver conmigo el Parque de la Florida? Bueno, de hecho...
El Belén.
El
sí,
Belén,
sí.
En el Parque de la Florida. El Belén monumental, precioso, uh-huh. ¿Verdad? Bueno, pues en un rinconcito se encuentra la casa de Olentzero y Maridomingui. Ahí estarán ellos hasta su cabalgata el día 24 por la tarde, antes de la Nochebuena, unas horitas antes de ponernos a cenar. Y es que la leyenda de Olentzero es muy bonita y a veces se nos olvida y tenemos que seguir transmitiéndola a los más chiques. Olentzero Naya era un niño huérfano, o eso dicen, abandonado en el bosque, al cual encontró a Malur, la madre tierra. Y Amalur sabía que cerca de ese bosque vivía una pareja de campesinos muy trabajadores y muy buenos, y claro, decidió dejar al niño con ellos para que le criaran, ¿no? Pasaron los años y Olentzero creció feliz con la pareja de campesinos, y cuando fue adulto se hizo carbonero. Y él tenía ratos libres a veces en su trabajo y le gustaba bajar al pueblo, saludar a los vecinos y pasar por cada casa de los niños huérfanos a llevarles regalos, ya que era muy generoso y claro, él lo había vivido así. Voy a resumírtelo un poco porque la historia es muy larga, pero años más tarde, y ahí es donde yo quiero llegar, conoció a Maridomingui, una mujer campesina también y también muy generosa, que vivía en un caserío cercano y también un poquito mágica como él, ¿no? Y a pesar de no saber mucho de la historia de Maridomingui y de que no se nos aclara muy bien cuál es el vínculo que les une, si son pareja, si son amigos, Sabemos que los dos comparten la alegría de hacer felices a los niños y niñas cuando van a saludarle a sus casas y les dejan regalos la tarde-noche del 24, porque claro, no dan abasto y en algunas casas se dejan los regalos antes de cenar, a mitad de cena, en el postre, y a veces después. Así que, ya sabes, nosotros siempre prestamos mucha atención a los tres Reyes Magos.
Muchísimo.
Porque somos fan de los Reyes Magos,
¿verdad?
Yo de Melchor. Sí, yo también, pero tenemos aquí compañeros.
Yo me lo he pedido antes,
todo,
Alicia, yo me lo he pedido antes.
Pero bueno, mujer, si se comparte,
vale,
si pasa por muchas casas. Pero bueno, también queríamos dejar este ratito para la leyenda de Olenchero y Mari Domingui. Pero bueno, vamos a ir escribiendo también la carta a los Reyes Magos, Naya.
Pero tú te has portado bien, Alicia,
Bueno, lo que se puede.
Bueno, si nos trae carbón, que sea dulce, nos lo comemos.
Hombre, claro que sí, nosotras aprovechamos todo. Y continuamos aquí, en COPE Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La poderosa influencia de la imagen en todos los ámbitos de la vida puede ser importante, pero en la política actual es una baza con la que los candidatos se juegan mucho, Naya. La imagen es que en la era digital se ha convertido en un elemento central en la percepción pública para todos, ¿verdad?
Sí.
Cada detalle, Naya, mira, desde la elección de la vestimenta hasta el peinado, se ha vuelto crucial en la construcción de la imagen de los líderes. ¿Y cómo afecta esto a la percepción que tenemos de nuestros políticos? ¿Y cuál es el papel de la asesoría de la imagen en este escenario? Porque tú cuando los ves, a ellos y a ellas,
sí.
¿Verdad que luego cuando hay un debate, se comenta al día siguiente, este parece que ha acertado?
Claro, está todo muy pensado. Y además estamos muy pendientes de estos rostros nuevos, ¿no? Que parece que todos los partidos han ido quitando años en esta ocasión. Ahora que hablamos del relevo generacional, parece que apuestan pues por gente más joven, quizá para captar también unas nuevas generaciones que están un poco más perdidas en este sentido y para recuperar esos votos también, ¿no? Así que yo me estoy fijando mucho. Hay grandes diferencias con sus antecesores y veremos qué es lo que pasa, si es que les funciona, Alicia.
Eso es, porque una cosa es parecer joven y otra cosa es serlo, ¿eh? Como tú dices, ese relevo generacional que apunta a que el candidato o candidata tiene que tener ahora, pues digamos, en torno a una edad mediana a los 40 años, 40 y algo, 30 y pico, treintañeros, cuarentañeros, algún cincuentañero. Pero sí, se está dando cuenta de ese relevo generacional todo el mundo. Y no solo en el ámbito político, pero ahí es donde vamos a profundizar hoy. Vamos a hablar con una experta en asesoría de imagen y autora de un libro titulado La imagen de tu éxito eres tú, y responsable también de la asesoría a base de estilo. Ella se llama Inma Espizua y le hemos preguntado si tan importante es la imagen y sobre todo en el ámbito político.
El punto más importante es vestir con intención. Si cada uno de nosotros, cada persona de a pie, transmite, porque la imagen es una herramienta de comunicación, imagínate la importancia que tiene para un político. Por ello es fundamental que el político se vista para transmitir no solo quién es, sino que además sepa adaptar esa imagen al momento y al lugar. Por tanto, creo que poco a poco vamos siendo más conscientes de ello. Sin embargo, creo que todavía nos queda mucho camino por andar, porque, lo dicho, no solo es importante que algo le siente bien, que la prenda encaje y que en su sitio hemos visto políticos como llevaban, bueno, pues camisas que no parecían de su talla, ¿no?, o pantalones o chaquetas, incluso trajes, sino que además sepan adaptarlo. No es lo mismo dar un meeting que acudir a un lugar donde ha ocurrido una catástrofe. Al final tenemos que entender que una imagen cuidada va mucho más allá de, bueno, pues de una ideología o de otra, sino que el hecho de que cuidemos la imagen transmite también la idea de que nos importa el momento en el que estamos o al lugar al que acudimos. Entonces, hemos de desterrar esa idea de que la imagen es algo superficial o, bueno, o el hecho de llevar una imagen más arreglada, más preparada, se asocia a una ideología más que a otra. La elección del color tiene que ser un compendio de varios factores. Uno, por supuesto, que sea un color que favorezca a la persona que lo lleva. Y dos, lo que queremos transmitir. Hemos visto cómo hay ciertos políticos que han hecho de su color su sello de marca personal. Los colores tienen su simbología propia. Un color blanco transmite pureza, transmite confianza, transmite claridad, que no tengo nada que ocultar. Bueno, pues un azul marino siempre es un color mucho más profesional, más que aporta mucha credibilidad también. Por eso digo que creo que es importante elegirlos.
Es que Naya, la imagen y la comunicación no solo aborda la estética externa de lo que hablábamos ahora, sino que también trabaja en el fortalecimiento de la autoestima y en la mejora de la comunicación. Yo creo que todos nos sentimos más seguros, ¿no? Si vamos, pues, de forma coherente, ¿no? De que nos sentimos nosotros mismos, como decimos, que no vamos disfrazados. ¿No te pasa a ti en los eventos que a veces
sí,
dices, no soy yo, esta no soy yo, ¿no?
Buscamos ser nosotros mismos, lo que no sé si buscan serlo también los políticos o al menos lo consiguen, ¿no? Porque, claro, ellos sí que tienen una intención, ¿no? Van con esa intencionalidad de generar algo en nosotros. Y es cierto, los colores importan y mucho, y a veces, también como decía la experta, pues una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y nos puede decir mucho y nos puede hasta convencer. Y en este caso, pues, veremos qué ocurre con Pradales, con Ochandiano, con Andueza, con De Andrés, ¿no? En esa línea de salida hacia Lendakaritza en la que ya se encuentran, pues, si finalmente estos cambios le suponen una victoria. Veremos.
Claro, falta poder, podemos sumar a ver si hay alguna candidata también, ¿eh? Porque, oye, que nos gusta ver también un poquito, pues, cuando surge, ¿no? Mujer, hombre, a veces surge de una manera, a veces surge de otra. El caso es que, como decíamos, el enfoque integral busca lograr una imagen coherente con la personalidad, con los objetivos de cada individuo, ¿no? El poder transformador de la imagen, dicen, esa imagen personal que no solo es una cuestión estética y que tiene ese impacto directo en la autoestima, decíamos, una imagen esencial en todos los aspectos de la vida. Y bueno, pues que puede marcar la diferencia, ¿no? Sí. En la consecución de objetivos personales y profesionales.
Y además, Alicia, en estos nuevos candidatos ya hemos visto algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, entre Pradales y Urkullu. Urkullu muchísimo más serio, siempre con corbata. Un Pradales sin corbata, por ejemplo, ¿no? Dando una imagen pues más fresca, quizá más juvenil. Ochandiano también, ¿no? Pasamos de un Otegi a un Ochandiano. Bueno, en la línea, pero más joven, diferente.
Sí, después, quizá más parecidos en la vestimenta, sí, pero más joven. Y entre Pradales y Urkullu,
como una nueva era, ¿no? En ese
efectivamente,
caso.
Pradales y Urkullu decían que era casi un clon, pero sí, se le veía con ese aspecto un poquito más juvenil, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues mira, eso le hemos preguntado, que si suspenden o aprueban los políticos en Euskadi, porque Inma Espizua dice que ya les había echado un vistazo a todos ellos, a todos esos que hemos estado nombrando, pues ella ya los tiene un poquito ahí
los
catalogados. Sí, sí, sí. Mira lo que nos decía Inma.
Me temo que si a nivel nacional, bueno, ya sé, de los políticos a nivel nacional vemos como que se cuidan más, a nivel de País Vasco o menos. Lo cierto es que se cuida. Todavía creo que no tenemos mucha conciencia de la importancia de la imagen, y no solo de la imagen, sino la manera en la que comunicamos también.
Sí, porque
a veces nos centramos mucho en el contenido del mensaje y se nos olvida que la manera en la que comunicamos es mucho más importante que incluso lo que decimos. Exactamente. La comunicación no verbal, la comunicación paraverbal, ver un poco cómo proyectamos esa voz, cómo transmitimos emoción. Yo lo que más echo de menos en los políticos de hoy en día es en esa, he de decir, incapacidad de emocionar al electorado. Que al final nos da la sensación de que muchas veces recurren a discursos ya muy manidos que, bueno, pues que carecen de esa emoción, y por eso muchas veces no llegan a nosotros. ¿Cómo preparamos nuestra mentalidad antes de comunicar? Porque es muy importante que, bueno, pues que la mentalidad esté, bueno, pues esté acorde al mensaje.
La emoción alude Inma Espizua, experta en asesoría de imagen y autora del libro La imagen de tu éxito eres tú. Y es que dice que ya cree que los políticos se han dejado un poquito de lado la parte humana. Sí. Aunque sí que parece que se van acercando, Naya, ¿eh? Los hemos visto en distintos formatos, contando su vida, contando su día a día, dejándose ver en imágenes. Mira, recordamos en la redacción esta mañana cuando la familia real estaba comiendo sopa y nos lo mostraban a todos, ¿no? Esas imágenes de personas que no parecen tan accesibles y nos muestran momentos de su vida del día a día.
Parece que buscan nuevas estrategias, eso es, para acercarse un poquito más a todos nosotros, Alicia.
Bueno, pues nosotras lo que vamos buscando es acercarnos a la una, ya en unos segundos. Tenemos 14 grados en Bilbao, 15 en San Sebastián, en Vitoria y en Eibar. Y ahora mismo seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñez.